El motor de un auto, ¿puede andar en base a residuos de la producción de arroz? La respuesta es sí, puede. El combustible se llama bioetanol, un concepto que no es nuevo en el mundo, pero que de a poco va prendiendo acá en Uruguay. Parece que nos costó abrir la cabeza, pero ahora, espantados por los altos precios del petróleo, comenzamos a atender ideas y asesoramientos que llegan desde afuera. Lo cierto es que el departamento de 33 podría albergar la primera planta de bioetanol, que por el momento sería la única biorefinería de residuos arroceros del país. Pero claro, hay una cantidad de preguntas, ¿no? ¿Es rentable la producción de bioetanol con residuos de arroz? ¿Está preparado nuestro parque automotor para el cambio? ¿Cuánto habría que esperar para empezar a ver automóviles funcionando por lo menos con una mezcla en base a ese combustible? Vamos a conversar de estos temas en los próximos minutos.
Nuevas tendencias.
Nos acompaña en los estudios del Espectador el doctor Alex Berling, que es uruguayo, tiene 35 años, es investigador de la Universidad British Columbia en Vancouver, Canadá. Alex, buenos días.
Buenos días.
El doctor Berling, decíamos, ha estudiado en Canadá y es miembro de la Sociedad Americana de Química. Está especializado en la bioconversión para la producción de bioetanol y lleva 12 años dedicado a estos asuntos. Desde el 2004 desarrolla en Uruguay una estrategia para la producción y uso generalizado del bioetanol producido a partir de los residuos arroceros. Entonces, Alex, en primer lugar, ¿podemos recordar qué son los biocombustibles?
En el mundo tenemos hoy dos opciones claras. Uno serían los combustibles fósiles o derivados de petróleo o gas, y otros serían los combustibles renovables o biocombustibles, que se producen a partir de o bien residuos de la industria agrícola o productos de la industria agrícola. Inclusive también se pueden manejar residuos forestales.
Estamos acostumbrados a escuchar hablar bastante del biodiesel. ¿Cuál es la diferencia con el bioetanol?
Sí, son combustibles completamente diferentes. El biodiesel, por lo general, es producido a partir de una oleaginosa o bien girasol o alguna otra fuente. El bioetanol es, además de ser compatible con las naftas, o sea que se puede mezclar, es por lo general producido a partir de un grano. Uh-huh. Como en el caso de Estados Unidos, que utilizan principalmente maíz, o a partir de otro cultivo como la caña de azúcar en Brasil. En Uruguay estaríamos manejando una opción que hoy en día está en auge, la tecnología es pionera en Canadá, es a partir de residuos de la industria agrícola, que tiene una ventaja obvia, que no requieren tierra dedicada ni cultivo dedicado, sino que estaríamos aprovechando un residuo que hoy está disponible y no está explotado, no tiene un alto valor agregado.
¿Cuál es ese residuo? ¿Cómo se llama?
En este caso estaríamos considerando el uso, que fue parte del estudio que hicimos en colaboración con técnicos nacionales y canadienses, sería la paja de arroz.
Para que el oyente que no conoce el tema se ubique, ¿qué es la paja de arroz?
La paja de arroz es un residuo que queda en el campo después de cosechar el arroz. Hoy en día ese residuo no tiene un uso real, se deja en el campo, degrada, o bien se quema, lo cual conlleva una serie de implicaciones medioambientales. O sea, esto le daría a esa paja, a ese residuo, un altísimo valor agregado, lo cual se reflejaría en un beneficio para el cultivador. Uh-huh. O el dueño del campo.
Es interesante. De hecho, has ingresado en los beneficios que tendría producir bioetanol. Sí. Estaríamos aprovechando un residuo que hoy tiene ese destino que recién resumías. Pero, ¿qué más? ¿Qué otros beneficios?
Sí, los beneficios son múltiples, están ampliamente estudiados, ya que es política de Estado en los países desarrollados ampliar el uso de biocombustibles. En el evento que presentamos ayer tuve oportunidad de interactuar con algunos representantes nacionales, en particular ANCAP. Ellos tienen una comisión de biocombustibles que está promoviendo e implementando a través de diferentes estrategias que son totalmente compatibles con este proyecto. dígase la producción de etanol a partir de caña de azúcar en Artigas o biodiesel en Paysandú.
¿Cuáles son entonces las otras
ventajas? Las otras ventajas que tenemos son, por un lado, estamos hablando de un combustible renovable, de origen nacional, producido con una materia prima nacional, lo cual reduciría la dependencia de petróleo. El profesor Roberto Horta de la Universidad Católica hizo conjuntamente con nosotros un estudio socioeconómico del impacto de este proyecto, que será publicado en breve en la revista de la Sociedad Americana de Química, Biotechnology Progress.
¿Se puede adelantar algunas conclusiones?
Sí, algunas de las conclusiones que fueron presentadas ayer en el evento resumen que, adicionando este biocombustible a las naftas en proporciones que variarían, naftas y diésel también es posible, con ayuda de un aditivo, en proporciones que irían del 5 al 15%, representaría un ahorro en divisas en compra de petróleo que iría de 21 millones hasta 75 millones de dólares anuales de ahorro en divisas. O sea, eso es uno de los grandes beneficios, que se resume en lo que llamamos una mejora de la seguridad energética nacional.
Entonces, bueno, ¿por dónde vienen los beneficios, las ventajas? Sí, creo que ya tenemos unos cuantos indicios, pero ¿ibas a agregar alguno más?
Sí, por supuesto. Hay beneficios medioambientales. El uso de biocombustibles, por ejemplo, en una proporción, en el caso del bioetanol, al 10%, implicaría una reducción sustancial de las emisiones de monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y partículas. Esto fue presentado en el día de ayer en el evento y creo que el mensaje llegó.
¿El mensaje llegó por qué?
Por la reacción del público. Hubo muchas preguntas y, digamos, mucho interés en el tema. Captamos una receptividad positiva.
Quiero enfatizar en que esto no es algo nuevo. Tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, en Estados Unidos existen al día de hoy 84 fábricas de etanol operando y 16 están en construcción. La producción de bioetanol crece a una tasa anual de 30%. Otro dato, en Brasil, desde 2003, se venden autos con motores que pueden funcionar con cualquier mezcla de etanol y nafta. Y en el año 2004, concretamente, el 60% de los autos cero kilómetros vendidos fueron de este tipo, o sea, con motores mixtos. Ahora, tú has trabajado este tema en Canadá. En ese país, concretamente, ¿cuál es la experiencia con el uso del bioetanol?
Bueno, hay diferentes decisiones que se han tomado últimamente. Por ejemplo, una de ellas es Ontario, una de las principales provincias canadienses, adoptó una ley recientemente que exhorta el uso del 5% de etanol en las naftas, progresivo al 10% para el 2010. Uh-huh. Por otra parte, debo remarcar que Canadá fue pionero en esta tecnología y también quiero clarificar una cosa. Prácticamente la totalidad del etanol que se produce en Estados Unidos y en Brasil es a partir de cultivos dedicados como maíz o caña de azúcar que están en cierta competencia con la industria de alimentos.
¿Qué ocurre en el caso de Canadá? ¿Cuál es la base de producción del bioetanol?
Inicialmente la tecnología que se está implementando en Canadá está basada en el uso de paja de trigo porque no contamos con paja de arroz. Uh-huh. Pero el estudio nuestro demuestra que esa tecnología es compatible con la paja de arroz uruguaya. Nosotros exportamos a través de una empresa que financió el estudio, una empresa uruguaya, Salunor S.A., este residuo, y el estudio se hizo en base a un sustrato nacional.
Pero lo que tú remarcabas es que, a diferencia de otros países como Estados Unidos y Brasil, el bioetanol en Canadá no se produce cultivando especialmente para ello.
No,
sino que la materia prima es un subproducto, un residuo, en ese caso, en el caso de Canadá, de la producción de trigo.
Sí, debo remarcar que si bien también hay producción a partir de cultivos dedicados en Canadá, esta es otra alternativa compatible y viable que hoy en día es una realidad industrial.
Estamos con el doctor Alex Berling, estamos hablando de bioetanol y este proyecto concreto que viene impulsando con otros técnicos para que en Uruguay se avance con la producción de bioetanol en base a paja de trigo, de arroz concretamente en este caso. Ustedes tienen un proyecto para construir una de estas plantas de bioetanol en 33, más concretamente en Vergara, ¿verdad? ¿Cómo surgió esta iniciativa? Porque no es algo muy frecuente esto de tener a un grupo de especialistas canadienses trabajando en un proyecto para Vergara, departamento de 33.
Sí. En realidad, digamos, hay dos tipos de intereses. Hay un interés, por un lado, económico y por otro lado, científico. Si nosotros vemos hoy en día los modelos de aplicación de esta tecnología, el 99% es aplicado a países desarrollados. No hay una experiencia de implementación de esta tecnología que yo personalmente y nuestro grupo en particular piensa que tendría un impacto aún mayor para países en desarrollo dependientes 100% del petróleo. No nos olvidemos que Canadá tiene petróleo propio en grandes cantidades. Surge a partir de una iniciativa privada, como le decía. Logramos encontrar interés en UBC, en la universidad en la que vengo yo, y ellos apoyaron por lo menos la fase inicial, y eso permitió desarrollar un proceso de evaluación que duró un año y termina con esta publicación.
¿Ya han hecho los estudios de viabilidad y de impacto en la zona?
Sí, o sea,
¿qué dicen los resultados?
Los resultados, hay implicaciones técnicas, socioeconómicas y medioambientales. Técnicas, la tecnología es compatible con aplicada a la paja de arroz. Socioeconómicas implicaría un desarrollo de la zona rural, por un lado, y por otro lado, el ahorro de divisas en importación de petróleo. Y medioambiental también tenía un impacto positivo a todos los niveles, porque estaríamos utilizando un residuo. Y además generando una industria basada en biocombustibles renovables.
¿De qué volúmenes de producción estamos hablando en ese proyecto de planta?
Mire, este proyecto inicial que hemos considerado como modelo sería una planta promedio que procesaría unas 300 toneladas diarias con un rendimiento aproximado de 270 litros por tonelada de paja. Es una idea inicial para una primera fase, pero tenemos planeado una expansión que implicaría la instalación de otras plantas en el este, en el norte, en Artigas, y quizás también poder aprovechar con esta misma tecnología el excedente de paja de trigo en el litoral. O sea, esto cambiaría un poco la situación en el interior, porque se generaría un recurso exportable. Dese cuenta que el consumo de este tipo de combustible se duplicó en los últimos 5 años. A nivel mundial, países chicos como Jamaica y Costa Rica están exportando bioetanol a Estados Unidos y compitiendo con países como Brasil, que también están exportando. Por ejemplo, Costa Rica duplicó sus exportaciones de bioetanol a Estados Unidos en el año de 2003 a 2004. De ahí que veamos totalmente viable la participación de Uruguay en esa misma dirección.
¿Pero y por qué usted ya salta tan rápido a la exportación? Quiero decir, ¿no hay que aprovechar primero para mezclar ese bioetanol con las naftas?
Sí.
Y bueno, y por lo tanto bajar, como usted decía, las divisas que destinamos a la importación de petróleo, etcétera.
Sí, yo creo que la razón por la cual salto a la exportación es porque el potencial de Uruguay para producción de estos biocombustibles es enorme.
Ajá.
Estamos hablando, en base a nuestra evaluación, que solo en base a paja de arroz, estaríamos produciendo, si utilizamos la totalidad de ese residuo, 500 millones de litros anuales. Eso es el doble del consumo nacional de gasolina, según datos de ANCAP. O sea, hay un excedente que se generaría, que tiene un mercado, porque está en crecimiento y podría ser exportado perfectamente.
Eso si se utilizaran todos los residuos actuales de la industria arrocera. Pero ¿cuándo podría llegarse a emplear todos los residuos anuales de la producción de arroz?
Mire, el objetivo nuestro inicial es instalar una primera planta que apuntaría más que nada a la demanda interna, como usted decía.
O sea, esa planta, la de Vergara, podría satisfacer la demanda interna, pero con una mezcla al 5%
exacto,
con la nafta.
Esto podría no toda la demanda interna, un 50% de la demanda interna, mezclando un 5% con diésel, que también es posible mezclar con diésel, aunque se requiere un aditivo especial. Para la nafta no se requiere un aditivo especial, se puede mezclar directamente.
¿En el motor común y corriente?
Sí, en el motor común y corriente. Es más, la mezcla de este biocombustible con la nafta se hace en el camión cisterna, no se necesita un proceso especial. En esa primera fase estamos apuntando más que nada a la demanda interna y no a la exportación. Nos planteamos un objetivo de que este proyecto puede iniciarse para el 2008 en 33. Recién empezamos a recorrer un camino largo de aproximaciones a las autoridades locales.
Sí, ya tuvieron contacto con el intendente de 33, Geraldo Amaral, que según ustedes mismos nos comentaban, se mostró entusiasmado con un emprendimiento así. También han tenido contacto con la Asociación de Cultivadores de Arroz, han tenido contacto con directivos de Samán, que incluso aportaron las muestras de arroz para los testeos. Entonces, ¿cuál es el modelo de negocio que ustedes están proponiendo?
El modelo de negocio que nosotros estamos proponiendo es la organización de un consorcio. El doctor Olivera García, del estudio Olivera del Piazo, está diseñando una fórmula que será propuesta en breve a las autoridades, en donde se transitaría. Esto está aún en estado embrionario, o sea, es una primera propuesta y queremos ver cuál va a ser la respuesta. La idea sería la organización de un consorcio donde empresas canadienses o norteamericanas podrían ser las proveedoras de tecnología. A nivel local, ANCAP podría ser el consumidor, el distribuidor o exportador de esta producción, y también la participación de cultivadores o otros inversores a nivel nacional, que aportarían parte del capital.
¿ANCAP concretamente tendría que poner algo?
No, esa es una de las ideas, de que ANCAP no tendría que, en nuestro modelo, no tendría que aportar ningún capital para este emprendimiento.
¿Y ustedes están pensando en el 2008 como fecha en la que ocurriría qué cosa?
Nos gustaría ver una planta funcionando, lo que
ya,
pasa que pero es muy optimista, digo, creo, esa perspectiva. Yo, para ser más realista, creo que estamos hablando de un proyecto que podría concretarse entre el 2008 y 2010.
¿Cuántos puestos de trabajo generaría esa planta?
Nosotros estamos pensando que esta primera planta ocuparía 3 turnos de 60 empleados a tiempo completo, más todos los trabajos indirectos que se podrían generar como consecuencia de uso de transporte, distribución, etcétera, etcétera.
Y lo último, doctor Berlín, ¿qué pasa con la rentabilidad de un combustible como este? Por ejemplo, en otros países, para promover el uso de los combustibles alternativos, se ha recurrido a exoneraciones tributarias. ¿En este caso eso es necesario?
No sería necesario, pero sería un buen estímulo para los inversores, sobre todo. La idea de usar bioetanol es nueva, data de principio del siglo pasado, cuando Henry Ford sugirió poder usar este combustible en lugar de las naftas, pero en esa época el precio del petróleo era tan bajo que no justificaba el uso de este tipo de derivados. Hoy en día, con los precios del petróleo que tenemos, este tipo de emprendimientos son rentables. Es básicamente por la situación actual y futura. No esperamos una reducción sustancial de los precios.
No esperan una reducción sustancial de los precios de los derivados del petróleo.
De los derivados del petróleo, básicamente por el aumento del consumo y la capacidad limitada de refinerías. No es solo el hecho de que no haya suficiente petróleo, también hay que refinarlo.
Uh-huh. Bueno, más allá de que, en definitiva, por último, el petróleo es un recurso finito y eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Y tenemos muchas señales de petroleras que están invirtiendo en biocombustibles que nos mandan ese mensaje precisamente.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Doctor Alex Berlín, investigador de la Universidad de British Columbia en Vancouver, Canadá, uruguayo. Supongo que va a seguir yendo y viniendo, ¿no?
Espero que sí. Vamos a estar en contacto con científicos y autoridades nacionales durante los meses venideros para sondear un poco más la situación y ver cómo se encamina el tema.
Bueno, nos mantiene al tanto.
Por supuesto.
Nos entera de cómo sigue este proyecto, a ver si efectivamente se concreta y sobre todo en los plazos que recién manejaba, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Muchas gracias. Suerte.